Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Pedro Sánchez acelera su plan de regeneración para contraatacar los sucesivos escándalos que le rodean. Entre ellos la publicación de los mensajes de WhatsApp que durante se intercambió con José Luis Ábalos o el aval de la justicia a que su mujer Begoña Gómez sea investigada por tráfico de influencias. El ambiente se enrarece en el PSOE donde admiten que faltan manos para tapar tantos agujeros. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ultima el enésimo despliegue del plan de acción para la democracia, aquel oficialmente destinado a sanear el debate público. A la ofensiva, las próximas medidas supondrán de forma palpable una reacción al reguero de golpes sobre Pedro Sánchez y su entorno, complicándose aún más la situación judicial de Begoña Gómez. La impresión, resume a COPE un dirigente, es que nos faltan manos para tapar tantos agujeros. El ambiente interno baja espeso, según una descripción socialista, ante el revuelo general. Santos Cerdán continúa en boca de todos a la espera de un futurible informe de la UCO, aunque cuente con la confianza de Sánchez. Eso transmite la Moncloa. Entre sus muros se reconocen a ciegas sobre más entregas de los WhatsApps del presidente.
Y en el mismo día en el que está previsto que Trump y Putin mantengan una conversación telefónica sobre una posible tregua en Ucrania, el Papa León XIV ha recibido en el Vaticano al vicepresidente estadounidense J.D. Vance. La Santa Sede ha expresado su deseo de que en las zonas de conflicto se respete el derecho humanitario internacional y se alcance una solución negociada entre las partes implicadas. Este encuentro se produce solo unas horas después de que el pontífice haya recibido a Zelensky. Y atraer el talento de investigadores y científicos es el objetivo del plan del gobierno con la inversión de 135 millones de euros que realizará durante los próximos 3 años. Son muchos los españoles que tras la victoria de Trump no descartan abandonar Estados Unidos y volver a sus países de origen o buscar otros destinos. Carmen Lavallén.
Tras acabar sus estudios en el prestigioso MIT, Carmen Martín se ha quedado en Estados Unidos, donde ha creado su propia empresa. Con 29 años se dedica a la investigación biomédica y oncológica y de momento, y pese a los recortes millonarios a la ciencia de la administración Trump, no prevé volver a España.
En mi caso, más bien una decisión personal en función de cómo vaya mi empresa. Pero a nivel general, quizás los factores que tienen más peso es, por un lado, la cantidad de financiación y también la continuidad o la duración de esa financiación.
Considera positiva la mayor apuesta tanto de la Unión Europea como de España por atraer talento del exterior. Para lograrlo, cree necesario dotar al sistema de mayor flexibilidad, promover la meritocracia y reforzar tanto la colaboración con empresas como el emprendimiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la Liga toca su fin con Europa y el descenso por decidir en la última jornada. Bruno Casar.
Tenemos que adjudicar 2 billetes europeos, uno para la Europa League y otro para la Conference. Y en esas tenemos al Celta, 52 puntos, Rayo 51 y Osasuna 51, que van a resolver su temporada el sábado a las 9 de la noche. El Celta ante el Getafe, el Rayo ante el Mallorca y el Osasuna ante el Alavés. Por abajo, Español o Leganés, con 2 puntos de ventaja para los catalanes, se juegan el descenso. Recibe el Español a Las Palmas, el Leganés al Valladolid, ambos sábado, 6:30 de la tarde, y con los pepineros conscientes de que sus opciones pasan por ganar y esperar. Borja González, entrenador del Lega.
En la temporada en la que estamos solo podemos hacer nuestro trabajo, hemos ganado, tenemos 37 puntos, tenemos que ganar el domingo y esperar que nos echéis una mano y el Español no consiga ganar. Lo que está en nuestras manos es llegar a 40 puntos, que creo que, bueno, normalmente son puntos para estar más que salvado, pero este año tiene pinta que va a ser caro.
Y al margen en tenis, victoria de Alcaraz ayer en Roma ante Sinner, es nuevo número 2 del mundo, y a partir de aquí ya miramos a Roland Garros. Esta semana se disputan los partidos de clasificación. El cuadro principal va a arrancar el domingo, fecha importante porque ese día se va a llevar a cabo el homenaje a Rafa Nadal en la pista central de Roland Garros.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. El sindicato Jupol respalda totalmente la actuación de los policías que intervinieron el pasado sábado en el aeropuerto de Gran Canaria cuando agentes de policía dispararon contra un joven de 19 años procedente de Gambia que había intentado robar a un taxista portando un cuchillo de grandes dimensiones con el que también llegó a amenazar a un policía cuando intentaban darle el alto en el exterior del aeropuerto. Una de las testigos nos ha contado que se quedó totalmente totalmente paralizada y que el chico estaba fuera de sí. Y te cuento también que este lunes los alcaldes de Agüimes, Óscar Hernández y de Galdarte de Orososa presentan el nuevo proyecto político promovido por alcaldes, cargos públicos y dirigentes independientes y renovadores del nacionalismo progresista de Canarias. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Buenos días. Ya se habrán dado cuenta de que no soy Javier Benítez, soy su compañero Fernando Cárdenas, el que tiene el placer de saludarte. ¿Qué tal? Hoy tengo una responsabilidad muy importante y es presentar Herrera en COPE Gran Canaria. Tengo muchas ganas e ilusión de acompañarte en esta mañana de lunes 19 de mayo. Ayer miles de personas volvieron a salir a la calle para manifestarse tras un año sin resultados. Es la tercera vez que se manifiestan y piden lo mismo que desde un primer momento, un cambio de modelo económico basado en el turismo que consideran insostenible y que empuja a Canarias al colapso. Pero, ¿es viable un modelo así? En las últimas semanas ya hemos empezado a escuchar algunas voces de políticos que quieren imponer una tasa turística, pero la patronal no está muy a favor de ello. Y yo me pregunto, ¿y a unas semanas de la manifestación los políticos barajan la posibilidad de poner una tasa turística? ¿No será que querían apaciguar un poco a las miles de personas que ayer salieron a la calle? Bueno, sea el motivo por el que sea, lo que sí que está claro es que todas las partes tienen que ponerse de acuerdo y eso cada vez es más complicado. Hoy es también el tema del día. Esta canción, escuchen.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera.
España conseguía la posición 24 del 26, algo que a todos nos cogió por sorpresa. Nadie esperaba este resultado. Melody se merecía estar al menos entre los 10 primeros. Y no es porque lo diga yo, sino porque era de las que más reproducciones tenía en las casas de apuestas. Aprobaban por ella, decían que era la sevillana la que quedaría por encima de las 15 primeras. Yo creo que no fue justo y de alguna forma Europa castigó a España. Y la pregunta es, ¿deberíamos seguir llevando a cantantes tan preparados y profesionales a este festival?
La madre que madruga es la artista sin cartel, con dinero sin fortuna. Ellas son divas también. No es la fama tu grandeza, la igualdad es mi bandera.
Son las 10:08. Es momento de conocer el tiempo. Habrá cielos poco nubosos, salvo en el norte, donde habrá nubosidad a primera y última hora del día y donde no se descartan precipitaciones débiles. En cuanto a las temperaturas, no hay cambios significativos. Llegaremos a los 22 grados en Firgas, 19 en Valsequillo, 20 en Tejeda y 24 en Mogán. El mercurio en la capital marca en estos momentos 18 grados. Nos vamos a publicidad.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Vamos que viene, vamos que viene.
Para celebrarlo, un chuletón.
pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
El servicio de urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Al caer la tarde, Expósito.
Se calcula que pueden llegar a 500 las personas que se concentran en esta terminal para poder dormir y pasar la noche. Homeless en el aeropuerto de Barajas.
Durmiendo en un mostrador y a las 5 de la mañana, cuando un compañero entre en ese mostrador para trabajar, pues tendrá un problema con esta persona que está ahí durmiendo, y ese es nuestro día a día.
Claro, nos preguntamos, ¿reciben alguna ayuda? ¿A quién corresponde la competencia?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Imagino que se han enterado de lo ocurrido este fin de semana en el aeropuerto de Gran Canaria. La Policía Nacional abatió a un joven este sábado tras un intento de robo con violencia a un taxista. Al parecer, el presunto agresor portaba un cuchillo de 20 centímetros. Durante la intervención policial, el agresor se abalanzó sobre los agentes con el arma, por lo que estos se vieron obligados a repeler el ataque utilizando sus armas de fuego. Los taxistas aseguran que viven robos y amenazas constantes. Vamos a hablar con Natanael Medina, el expresidente de la cooperativa de taxis de Telde. Buenos días, ante todo.
Buenos
días. ¿Has podido hablar, Natanael, con el taxista? ¿Sabes cómo está?
Sí, él físicamente está bien. Ahora, lo que es el tema del susto y el momento que vivió, pues la verdad que todavía eso habrá tiempo en quitarse, ¿no?
Imagino. Bueno, hablábamos de la inseguridad, de esas amenazas, de esos robos en algún momento. ¿Se sienten inseguros en el sector del taxi ustedes?
Por supuesto, vamos, es una de las reivindicaciones que siempre estamos en ello, ¿no? Que y más sobre todo por la noche, vamos, en este caso incluso pues bueno, fue por el día, pero no a luz del día, pero vamos, y la y el tema de la experiencia que tuvo el compañero de la picardía de preguntarle y tal, y la primera vez escapó y la segunda que se lo vio subir en el coche fue cuando ya tuvo el incidente y así todo tuvo suerte, vamos, que se pudo bajar del coche y le vio bajar del coche y ya es cuando le sacó el cuchillo y es que corrió detrás de él por toda la terminal del aeropuerto, ¿no?
Natal, una cosa, ¿ocurre con frecuencia estos robos? O sea, ¿ocurren robos?
Sí, claro, incidentes de esto, no de esto, desde que te sacan un cuchillo y salen corriendo detrás tuyo y tienes que, vamos, un poco más que volvían a hacer, porque sinceramente, si lo coge lo mata, ¿no? Sí, tenemos incidentes, que la gente pues se te sube en el coche y no tiene dinero, oye, pues bájate del coche, oye, se bajan, le pegan patas al coche, incidentes de eso es prácticamente a diario, ¿no?
¿Y ustedes lo denuncian? ¿Denuncian estas cosas? ¿Van a comisaría, no lo ponen o simplemente porque quedan en cualquier
graves,
cosa?
Cuando son graves, estamos hablando de robos a mano armada, pues ahí así. Cuando son incidentes así, pues ya pues si no estás, pierdes más tiempo otra cosa, ¿no?
¿Y desde cuándo han comenzado a notar que hay un aumento de la inseguridad? Porque no sé si viene de hace poco, lleváis años así, ¿desde cuándo?
Esto es que si tú hablas con el sector del taxi, esto es así, la noche es lo que trae. Incluso el día, muchas veces, y lo que tú notas es la falta de presencia de la policía, ¿no? Eso es, este sector es así, tienes ese estrés, esto no hay quien te lo quite, esto va a estar siempre ahí. La experiencia es lo que te hace que te puedas llevar lo mejor o peor, hay gente que no aguanta, pero sí notas una falta de presencia policial. Yo cuando empecé aquí hace 30 años, pues había más policía, es decir, de la policía local, nacional y demás policía, que tú sabías que te podías despedir un momentito por allí y ya tenías el policía ahí al lado, o siempre se estaban dando vueltas, y ahora es que te puedes pegar la noche trabajando y no ves un policía, ¿sabes?
Natanael,
eso es lo...
Una pregunta. ¿Cuál crees que puede ser la solución a este problema? A lo mejor aumentar la policía, pero ¿puede haber otras alternativas?
Vamos, nosotros ahora mismo se va a instalar lo que son cámaras de seguridad conectadas con la policía directamente, pero claro, estamos en ello, que es una subvención que el Cabildo de Gran Canaria pues nos ha dado aquí y es en el proceso en el que estamos.
¿Y en qué va a consistir?
Puede ser que nos ayude un poquito.
¿En qué va a consistir eso? ¿En poner unas cámaras que tendrán...?
Pues son unas cámaras de ayuda a la conducción prácticamente, pero con un botón que va a estar escondido, nadie se va a enterar, eso se pisa, y la policía va a poder ver las imágenes y ver las circunstancias y localizar el coche. No tiene que preguntar nada ni nada, sino va hacia el coche donde quiere que esté.
Y usted ha vivido
esa ayuda que eso puede estar muy bien, es muy interesante, ¿no?
Y usted es taxista obviamente, pero ¿ha vivido algún incidente reciente? Cuéntenoslo, así algo que es lo más fuerte que haya vivido.
Yo sí. O cualquiera.
Sí, sí, usted mismo,
pues, algún compañero. Me ha intentado pues con una pequeña navajita pues atracar y soy un poquito grande, me bajo del coche para salir corriendo y lo que sale corriendo es el atracador. Digo, bueno, pues mejor, tuve suerte. Pero vamos, así todo el cuerpo se te queda...
Claro, porque la forma de actuar...
Exactamente. Yo salí del coche para echarme a correr por lado para el otro, pero pensaba que me iba yo a enfrentar y digo, sí, es la gana mía, no, yo ya no estoy aquí para eso. Pero vamos, ya te digo, circunstancias de esa... Hay otros compañeros, por ejemplo, en el mismo aeropuerto, lo han sacado desde allí de la piquera y a un pueblo que está al lado del aeropuerto, por esta carreterilla que es Estrellita, y allí pues un coche parado delante y el otro detrás, pues allí ya lo atraca.
Natanael Medina, pues muchísimas
gracias. No pasa nada más que el atraco, bueno.
Pues muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias y feliz día.
Nada, a ustedes. Adiós.
Si yo nací en el Mediterráneo, ¿y qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser.
Vamos a conocer otra historia. Es de José Alberto. Tiene una propiedad en la zona de San Isidro, en Teror, cerca de la Gran Canaria 47. El fuerte temporal que azotó este pasado mes de abril a la isla le destrozó unos pinos que estaban cerca tenía su propiedad y estaban cerca de la carretera de esta Gran Canaria 47 y están a punto de caer a la vía. Imagínense un pino de esta envergadura, pues el peligro que puede causar a los conductores o cualquier persona que pase por esa vía. José lleva meses tratando de que le ayuden con el problema, pero el cabildo pues parece que no le escucha. Creo que lo tenemos ahí. Buenos días, José Alberto. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo es la situación?
Buenos días,
¿cómo es la situación?
Buenos días. Hago un matiz en lo que comentaste, porque es la Gran Canaria 42.
Perdón.
Tengo en cuenta. Sí, no pasa nada. El incidente aconteció el 3 de abril por la tarde, aproximadamente sobre las 5 de la tarde, y fue tras una declaración de alerta máxima por vientos que afectaba a varias de las islas, y entre ellas Gran Canaria. Y el 2 de abril fue cuando se presentó esa declaración, y el 3 de abril fue cuando ocurrió el incidente. Y claro, una vez me informaron los clientes que estaban alojados, pues yo procedí a ir hasta el lugar, avisar al 112, y bueno, pasaron diferentes pues agentes desde el mismo alcalde del Ayuntamiento de Teror, con la policía local, con el jefe de la policía local. Pasó también por ahí Protección Civil, Carreteras del Cabildo y por último Bomberos. Y bueno, los únicos que me informaron correctamente y que no pudieron hacer mucho más fueron los de Protección Civil, pero el resto de cuerpos simplemente pasaron a tomar fotos y poco más y dijeron que no había nada que hacer.
Y desde entonces ya no te han dicho nada, ¿no?
Exacto. Luego de eso, el 11 de abril, el 10 de abril pasó por ahí un técnico de Traxa, de una subcontrata del Cabildo, para comprobar el estado de los dos árboles que cayeron. Y efectivamente me dijo que era una situación de peligro inminente, que se había que actuar cuanto antes. Entonces, al día siguiente, el 11 de abril, vinieron con todos los equipos, empezaron a trabajar con maquinaria, con grúas, con bañeras, cortando con motosierra todos los troncos que pudieron. Pero claro, llegaba un punto, los dos troncos principales, estamos hablando de un tronco que aproximadamente me dijeron los técnicos que puede pesar 5.000 kilos uno de ellos, madre y el mía, otro los 2.000 y pico, cerca de los 3.000. Quedan ahí puestos en el borde de la loma sin poder terminar de hacer las actuaciones porque ellos, claro, en este caso los técnicos no tenían más maquinaria para seguir trabajando, necesitaban una grúa más pesada y demás.
Pero eso en cualquier momento, perdona que te interrumpa, en cualquier momento eso puede vencerse, no han puesto ninguna malla para aguantar esos troncos, nada.
O sea, el peligro ahora mismo además está, el peligro ahora mismo es mayor, bajo mi punto de vista, que el que había antes, porque antes los dos árboles estaban con sus ramas apoyados, en cierto modo, al borde de la loma, pero más o menos apoyados bien en el suelo. Ahora mismo, el tronco más pesado de todos, que es el que está más cerca del borde de la carretera, ese, claro, está ya pelado, solamente queda el tronco con sus raíces, y el otro igual, el otro está un poco más retirado y por ahora está más seguro, pero el principal, el más pesado, está con puntos en el aire incluso, propio tronco se ve de la carretera.
Y José Alberto, imagino que tú tendrías un seguro de hogar o de tu recinto, ¿y qué te dice el seguro?
Nada, se desentendieron. Yo contacté con la AEMET para pedir un informe de la estación meteorológica más cercana de la zona, me dieron un certificado confirmando que pasaron, la mala suerte fue que solamente se hicieron dos registros en el día, y a las 2 y 10 del mediodía se recogió un registro de 73 kilómetros hora. Pero yo estoy seguro de que superó con creces los 73 kilómetros hora los vientos en la zona. ¿Qué ocurre? Que el seguro se agarra a que a partir de los 80 kilómetros por hora ellos pues se hacen responsables.
Madre mía.
No siendo así, no tienen nada que hacer. Total que todo el mundo se lava las manos. Y hay una situación real de peligro, el negocio mío queda afectado por la rotura de la escalera a raíz de la caída del pino, porque las raíces que estaban por debajo de la escalera pues evidentemente levantan y rompen todo y hacen un desastre. Y aquí por ahora hay un silencio administrativo, he presentado una reclamación exactamente, a ver, la reclamación la tengo aquí, la presenté el 28 de abril, si no me equivoco, al Cabildo. Ya, claro, ya después de haber hecho las actuaciones del Cabildo,
toca pues esperar.
lo que me dicen los propios técnicos es reclama a ver si responden y tal.
Claro, es que el peligro que haya ahí cualquier coche, porque además es una vía que suele estar bastante transitada, además, por coches, es que le cae un tronco a un coche y la desgracia es inminente.
Sí, o sea, claro, estamos hablando de 5.000 kilos. Pues yo creo que cualquier oyente se puede imaginar lo que son 5.000 kilos, o sea, da igual lo que pase por ahí debajo, que eso va a quedar como un huevo frito. Y estamos hablando de que si eso ocurre en fin de semana, el fin de semana es un paso constante de motos, ciclistas, coches y demás.
Y además, José Alberto, al final te afecta a ti también, tú tienes un negocio allí.
Sí, exactamente. Claro. Es mi principal y ahora mismo mi única fuente de ingreso.
¿Y de qué forma, claro, te afecta? Porque, claro, todo, yo he podido ver el vídeo y se ve como que está todo con cinta, cortado, una inseguridad ahí que, bueno...
Exacto. Claro, yo lo que hago es informar a los clientes de la situación. Cada vez que se acerca una fecha de entrada, informo a mis clientes, les digo cuál es la situación, les expongo que hay una falta de responsabilidad ahora mismo de las administraciones, que no puedo yo hacer nada porque yo tampoco puedo tocar, porque luego si yo toco el árbol y pasa cualquier cosa, me van a, evidentemente, a echar a mí la responsabilidad. Y que por ahora, pues, he intentado adaptar un poquito el acceso para que puedan pasar y poder mantener el negocio en activo. Pero claro, estamos hablando de eso, de que es mi principal y única fuente de ingresos, y ahora mismo eso está de aquella manera. Los clientes, bueno, lo aceptan por ahora, pues van pasando y van viendo, pero claro, es una situación, sí, claro, de peligro, ¿sabes?
Yo sí, al final no... es tu negocio, pero ya fuera de, bueno, al final el negocio, hay que también ver que eso puede caer una vía que es pública, que exacto, puede hacer mucho daño, Dios no quiera, exacto, y que no ocurra nada. Es que es un tema complicado, exacto, que esto esté así y no hagan nada, la verdad, pero bueno. Pues, José Alberto, estaremos muy atentos a la evolución del caso y cualquier cosa, pues me lo comunicas y aquí te daremos voz.
Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando, por haberme dado espacio para poder exponerlo y espero que sí, que llegue a las instituciones y haya alguna respuesta, porque es algo inaudito, la verdad.
Pues muchas gracias. Feliz día.
Igualmente. Gracias, Fernando. Feliz día. What it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go on, as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do, the role I was about to play. Y ahora vamos a poner el foco en las oficinas de extranjería, porque denuncian un colapso absoluto. Sí, absoluto. Esta les han llevado a comenzar parones de 2 horas. Esto, todos estos colapsos les ha llevado a hacer parones de 2 horas que arrancan hoy. Vamos a hablar con Laura Rodríguez, ella es coordinadora del sector Estado en Canarias de Comisiones Obreras. Buenos días, ¿cómo estás, Laura?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Mira, nada, era comentarte cómo está la situación en estos momentos en las oficinas, Laura.
Bueno, las oficinas de extranjería están al borde del colapso y con la entrada en vigor mañana de la nueva ley de extranjería podrían colapsarse todavía más. El personal que trabaja en extranjería, en las oficinas de extranjería, en las delegaciones y subdelegaciones del gobierno, están sobresaturados, tienen una sobrecarga de trabajo desproporcionada y esto se podría acusar más con la entrada en vigor mañana de la nueva ley.
De ahí imagino que hagan estos parones a partir de hoy a mediodía y por la falta de personal también, porque claro, si al final hay más carga de trabajo y no contratan a gente, ¿no?
Efectivamente. Se inician los paros hoy por la falta de personal, porque las oficinas de extranjería dentro de la Administración General del Estado están trabajando, son las únicas que están trabajando sin un complemento específico de atención al ciudadano, de atención al público, y eso es un desagravio comparativo con otras oficinas de la Administración General del Estado, como puede ser la Seguridad Social y el SEPE, que sí que cobran este complemento. La carga que tienen el personal de extranjería, estamos hablando de en torno a 364 expedientes por persona.
Madre mía.
Y esto se va a acusar con la entrada en vigor mañana de la nueva ley. Van a pasar, aparte, esto tiene un perjuicio también para la ciudadanía, para las personas migrantes. ¿Por qué? Porque se les van a tramitar los expedientes que se estaban realizando en torno a unos 47 días hábiles en el 2024. Con la entrada en vigor de esta nueva ley nos vamos a poner en 70 días, en torno a los 70 días hábiles.
Casi el doble.
Esto deja en un limbo burocrático a muchísimas personas que ni van a poder residir ni trabajar aquí.
Una pregunta, Laura, ¿y cuántos expedientes se suelen tramitar? O sea, ¿de cuánto estamos hablando? Porque si se necesita tanto personal, yo estuve leyendo con unos 15.000, no sé si es una cifra...
Eso es en lo que va más o menos de año.
De año.
Pero en lo que es todo Canarias, uh-huh, estamos en torno a los 35.000 expedientes.
Anuales.
Anuales.
Claro.
Con apenas 100 funcionarios.
Ahí es donde yo quería. O sea, ¿de cuántas personas tendríamos que tener? Estamos hablando de cuánto habría que aumentar para que fuera una cosa normal.
Bueno, a ver, la Administración se ha comprometido de momento que en el último trimestre del año, nos podrían mandar 250 efectivos, que van a ser unas contrataciones interinas por un programa de 18 meses. Esto no nos arregla nada, no nos solventa nada, porque el déficit que hay de las plantillas en la RPT es de en torno al 25-30%. Si contamos que en el 2024 se incorporan 694 personas a las oficinas de extranjería en la oferta anterior, pero en los concursos se fueron 700.
Claro.
Siempre hay un desajuste. El tema es la fidelización en las oficinas de extranjería, que es lo que tendría que ser con el abono de un complemento de atención al público.
Claro.
Eso sería, es que tienen que homogeneizar y equiparar los salarios que hay en unas oficinas y otras las diferentes organismos de la Administración General del Estado.
Porque, Laura, ¿el problema es solo aquí en Canarias o pasa en todo el país?
No, es en todo el país,
Claro.
Es en todo el país.
O sea, es verdad que a lo mejor aquí hay más solicitudes por la zona en la que nos encontramos, pero puede ser que a lo mejor el volumen de trabajo sea más aquí en Canarias que a lo mejor en Valladolid, por ejemplo, no sé.
Bueno, hay oficinas que evidentemente igual no están tan tan sobrecargadas, pero sí, digo, los datos que tenemos son en todas las oficinas, y Canarias no es la que está solamente sobresaturada. Le puedo hablar de Cantabria, Segovia, Soria,
claro,
Vizcaya, Toledo, Madrid, Barcelona.
Claro, Laura, ¿y los parones van a ser hoy, a partir de hoy, y hoy a las 12 del mediodía harán un parón de 2 horas aproximadamente?
Sí, vale, de 12:30 a 2:30.
Vale, ¿y hasta cuándo van a estar estos parones? ¿Cuál va a ser el...?
De momento hemos convocado hoy. Porque tenemos la confianza en que la Administración va a dejar de mirar hacia otro lado. Tenemos esa confianza. Si no, vamos a apostar por seguir haciendo parones.
Claro. ¿Y creen que al final conseguirán algo? ¿Cuál es vuestra valoración como sindicato?
Pues, como sindicato, nosotros somos bastante escépticos, porque la Administración cree que con mandar, o sea, con sacar las nuevas plazas, 500 nuevas plazas en la oferta de los nuevos que se tienen que incorporar, de las personas nuevas que se quieren incorporar, y los 250 interinos, se piensan que con eso ya íbamos a callarnos, y no es así. Esto hay que apostar más. Es que no es solo el personal, es que también son las remuneraciones económicas.
Claro, y al final me comentabas también que van a haber unas contrataciones temporales, pero yo creo que al final esto también es un parche, ¿no? Porque si van a estar 18 meses, ¿y después qué?
Efectivamente, son 18 meses que tenemos que contar. Que esos 18 meses, incluso de los interinos, como del personal nuevo que entre de la oferta de empleo público, la formación corre a cargo del personal que ya está trabajando en la Administración. Y eso no puede ser tampoco, porque es que al final es... Imagínate que tienes que estar resolviendo expedientes, tramitando expedientes y enseñando a tu compañero o compañera que tienes al lado para que vaya aprendiendo.
Efectivamente, madre mía, eso no lo había pensado, pero claro,
es que son 18 meses y la formación también es muy importante.
Efectivamente.
Es que cuando les tengas formados se van.
Totalmente de acuerdo, Laura. Pues muchas gracias, Laura Rodríguez, coordinadora del sector Estado en Canarias de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por darnos difusión.
Un saludo.
Saludos, hasta luego.
Y nada, no se vayan porque nos vamos a publicidad y en unos minutos estamos con ustedes.
COPE más Gran Canaria.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia fisioterapia en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del Baño Barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los preparacionistas, personas que se preparan activamente para las emergencias, que conocen qué objetos guardar en casa.
Tenemos que tener una cierta autonomía.
Es decir, que no vais vestidos de camuflaje. ¿Por qué es importante hacer el cambio de armario cada temporada?
Tiene mucho que ver el cambio de armario, el orden en general, con la propia estabilidad y la propia salud y paz mental.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Traumatología general y de...
Y seguimos aquí en Herrera COPE Gran Canaria y con una buena noticia. Ha llegado al barrio de la Isleta, de nuevo. Hace 2 semanas la Virgen del Carmen vivía la coronación. Ahora los costaleros reciben la medalla de oro de Canarias por su 100 aniversario. Oye, vamos, una maravilla. Vamos a hablar con Ángel Luzardo. Él es costalero. Muy buenos días. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Imagino que emocionados e ilusionados cuando recibieron la noticia, ¿no?
Pues sí, la verdad que fue una sorpresa porque una noticia de esas no la esperamos todos los días, pero bueno, lo aceptamos con gratitud siempre.
Bueno, Ángel, hace poco estaba comentándolo yo, hace unas semanas la Virgen del Carmen, pues esa coronación que nos emocionó a todos los vecinos de aquí de Las Palmas, y bueno, imagino que a ustedes también, y ahora esta noticia, bueno, ¿qué supone para usted esta noticia?
Pues la verdad que era una noticia que no nunca esperaríamos, porque como nosotros somos los actores secundarios, en primer lugar para nosotros es la imagen de la Virgen, y nosotros siempre intentamos pasar en un segundo plano, pero por lo visto más conocido de lo que yo me imaginaba, y bien, la verdad que es una alegría que se nos reconozca un poquito.
Ángel, disculpa, no sé si te puedes mover un poquito porque a veces no te oímos muy bien.
Sí, ahora.
Ahora mejor, parece. Mira, Ángel, yo sé que tú empezaste con 14 años y ya llevas 38, ¿no? Como costalero.
Sí, sí.
Bueno, cuéntame cómo... Porque yo he hablado con muchos, yo no la verdad que nunca he estado de costalero, pero sí que he hecho entrevistas, reportajes, y la gente me ha dicho que cuando se meten ahí abajo es una emoción que solo lo viven quien está ahí abajo.
Sí, hay un dicho que solemos decir los costaleros, que es el solo entiende nuestra locura quien comparte nuestra pasión. Y es eso, yo empecé con 14 años, es cierto, ya llevo 38 años, ya cada vez me va quedando menos en el mundo este del costal. Pero sí es verdad que el que se mete y le gusta, pues vamos, es un gusanillo que te pica y ya le cuesta salir de ahí.
Y es que hay generaciones, ¿no? Abuelos, padres, hijos, ¿no? Eso es así, ¿no?
Sí, sí, ya debajo del paso con nosotros hay padres e hijos cargando juntos, y hermanos, primos, tenemos de todo, gracias a Dios. No se va a perder.
No, porque precisamente de esto, de las generaciones que vienen, bueno, ¿cómo vienen esas generaciones? Tú con tantos años, ya habrás visto unas cuantas, cuéntame cómo vienen esas generaciones.
Pues vienen pisando fuerte, porque antiguamente, cuando yo empecé, no se sabía mucho del mundo este de las cofradías, de lo que es sacar un paso a la calle. Y ya hoy en día los chavales, claro, con los medios de comunicación, internet y demás, ya ven más cosas de las que veíamos antes. Y ya cuando entran aquí con 18 años, 19, me hago yo la pregunta, digo, a mí me costó 20 años aprender lo que estos tíos ya saben, en el primer año ya, pero vienen pisando fuerte, y sí, gracias a Dios, porque así no se va a perder la tradición nunca.
Y son mucha gente, gente joven la que se apunta, la que
sí,
se une.
Sí, sí, la verdad que aquí en la isleta, en el barrio, esperan a cumplir los 18 años, porque es con la norma que tenemos ahora, tiene que entrar con 18 años para meterse a costalero. De hecho, hay que cerrar el plazo de inscripción de vez en cuando, porque debajo del paso vamos 35 y ya tenemos casi 80, por lo menos.
Precisamente eso te iba a preguntar, sois 35, debajo del paso, os vais vais turnando, ¿no? Cuando o son 30 o dentro no cabe tanta gente y os vais turnando, ¿cómo es?
No, debajo del paso van 35 costaleros, esos son, se separa por trabajadera, que son los travesaños que van debajo del paso, y vamos 5 por trabajadera, son 7 las que tenemos, pero somos casi 70 y pico costaleros, y sí, se van relevando. Habemos gente que, la gente de confianza se puede decir, o los más veteranos, que sí es cierto que nos pegamos desde que sale el paso a la calle hasta que entra, 6 o 7 horas. Nos pegamos sin salir.
Madre mía. Pues imagino, ya me lo has dicho tú, con mucha emoción, ¿cómo fue ese momento en el que os enterasteis? Porque imagino que tendréis algún grupo, ¿no? Y de, oye, mira, os han dado la medalla de oro de Canarias, ¿no?
Pues me enteré porque me llamó el presidente del gobierno, estando yo en Sevilla, en Semana Santa. Y me lo comunicó y la verdad que me cogió de sorpresa. Bueno, no era una cosa que me esperaba, de que nos nombrara con el galardón ese tan querido por los canarios. Y se lo comuniqué a los costaleros y estaban todos privados. Pero bueno, ya no, nada más que nos queda ganar los Oscars de Hollywood, como digo yo.
Oye, todo llegará, ¿eh? Todo llegará, Ángel, todo llegará. Pues, Ángel Luzardo, oye, muchísimas gracias por atendernos. Y nada,
a
disfrutar de esa medalla. Oye, que tan merecida y tan ganada tenéis, ¿eh?
Pues muchas gracias a ustedes.
Un saludo. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Seguimos en COPE Herrera, en COPE Gran Canaria. Nos vamos unos minutos, pero volvemos enseguida. Before I fall in
love. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación el cerebro emocional de una persona con el del otro. Van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Uy, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum con descuentos de hasta el 70% tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
COPE más Gran Canaria.
Dressed in nights, the heart is dark as night. You got me dead in my life, no more. I really think about your lies. Did anything to keep you mine. You kept me hooked on your life, no more.
Y seguimos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria, porque no sé si a ustedes les pasa, pero bueno, yo creo que quien tiene redes sociales, que yo ya dudo que alguien no tenga, porque tiene hasta mi madre, de 70 y pico años, no sé si es que, bueno, si vamos a hablar de gastronomía, si no vamos a hablar de gastronomía, bueno, yo les cuento, ¿vale? ¿Cuántos de ustedes en el móvil, mirándolo en las redes sociales, le ha salido una persona recomendándole sitios, pues yo que sé, de dónde ir a almorzar, a cenar, o incluso a pasar el día, yo que sé, ¿sabes? Pues... estos influencers ahora, porque se conocen como influencers ahora, son un reclamo pues para los bares y los restaurantes. Sus miles de seguidores, la verdad, pues que ven los vídeos y la gente pues acude a probar pues esos platos que nos muestran que, oye, a veces hay cada pues, hamburguesa, ropa vieja, que hay unos platos increíbles. Pues bien, hoy tenemos aquí con nosotros a uno de estos influencers gastronómicos, no sé si llamarle así, lo tengo aquí, él es Avian Paz. Buenos días, Avian, ¿qué
muy
tal?
Buenos días, Fer. Bueno, este influencer yo siempre lo veo que me queda un poquito grande. Creador de contenido.
Vale, pues venga, vamos a poner...
Y como se suele decir, foodie, que foodie. Término que no sabía yo tampoco.
Bueno, pues mira, lo voy a apuntar yo ahora mismo aquí porque yo tampoco tengo ni idea de que era foodie, porque esto con el inglés, sí. Uno ya tiene que ser influencer. Tan... Bueno, creador de contenidos, es verdad que tus redes sociales han ido creciendo, ¿no? O sea, han ido un aumento desde cuando empezaste ahora. Bueno, ¿cómo fueron esos comienzos? ¿Por qué te llamó la curiosidad de empezar a enseñar restaurantes con comida?
Esto fue todo casualidad, porque yo nunca tuve en mi pensamiento ni ser creador de contenido ni nada. Es más, tú ves mis redes de hace dos años, tres, y el contenido que hay es nada cuidado, fotografías súper mal hechas. Y nada, llegó la pandemia, ¿no? Que estábamos como muy aburridos y descubrí el TikTok, que yo no sabía ni cómo era. Pues un día en un supermercado, no voy a decir el nombre, había un producto, unas papas locas, ¿no? Que era una novedad. Pues yo dije, ¿novedad en este supermercado? Pues ese vídeo pues se hizo súper viral en TikTok. Y yo digo, bueno, madre mía. yo te digo, no sabía nada ni lo que eran los creadores de contenido de foodies, estos, ni nada. Y entonces pues empecé, porque a mí me gusta comer, me gusta también mostrar, ¿no? Yo pues he estudiado realización, me gusta el tema de montaje de vídeos y demás. Y empecé a hacer vídeos de restaurantes que iba, pero nada, ¿sabes? Y vi que fue creciendo. Luego empecé en Instagram también a subir esos vídeos. De un día para otro vi que subían los seguidores y yo decía, madre mía, ¿y esto? ¿No? Y que la gente se interesaba. Y
claro,
ahí comenzó
todo. Es que al final la gente, vamos, es que ya te digo, por lo menos yo, que a mí me gusta también ver comida, cómo se cocina y platos, te aparecen constantemente. Sí. Habían y muchísimas más, sí. Pero bueno. Y claro, aparte tú también eres reportero de Televisión Canaria, del programa Canaria, novelero.
El programa,
¿no?
Novelero, sí, sí, sí. Esa sí. Parte novelera de enseñar.
Yo creo que eso también ayuda, claro, ¿no? Claro. A ser ahí.
Sí, 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 sí.
Bueno, imagino que también, ya lo que se convirtió en una cosa, un hobby, al final es un compromiso, ¿no?
Exacto, ¿no? Porque ya luego empiezan los restaurantes a hablarte, que también me sorprendía un principio, mira, te apetece hacer colaboraciones, y yo, vale, venga, no sabía ni cómo era, ¿no? Y entonces ya se convierte, yo lo veo todavía como un hobby, porque yo tengo mi profesión, pero se convierte también en un compromiso, ¿no? Y en un trabajo, porque quieres hacer un producto, un vídeo, pues que tenga la calidad que se merece, que impacte, que llegue al público, y al fin y al cabo se ha convertido, pues yo, en parte de un trabajo que yo lo disfruto, ¿no? Pero
no, claro, que al final uno cuando hace lo que le gusta, pues parece que no está trabajando, pero realmente hay un compromiso y tienes que
claro.
Trabajar. Es cierto que los restaurantes se ponen en contacto contigo. Es más, yo soy un testigo de estar con Avián, porque es compañero y lo conozco y es amigo, de estar en algún sitio y acercarte a una persona y yo, Avián, ¿pero quién es? Y es el dueño de un restaurante que acaba de abrir, que quieren, porque es verdad que ahora muchos restaurantes buscan a estas personas, ¿no, Avián?
Exacto. Claro, al fin y al cabo esto es como sale beneficiado tanto el creador de contenido como el restaurante, porque es una publicidad, ¿no? Mucha gente pues dice, ay, qué cara tienen, que van a comer gratis. No, al fin y al cabo es algo que se beneficia tanto el restaurante, ¿no? O lo que sea, una terraza, lo que sea, como el creador de contenido, ¿no?
Y claro, habían alguna vez, bueno, imagino que habrás dicho que no, o porque claro, al final claro. Todos los días o semanalmente tener que comprar y comer, probar cosas, al final es complicado,
claro.
¿No? También, tienes que tener ¿cuál es el límite?
Claro, no sé. En mi caso, es verdad, mucha gente me dice, ay, ¿por qué siempre dices todo positivo y nada negativo? Yo, pues, valoro mucho, ¿no? Cuando me contacta un restaurante, pues, miro su reseña, miro si ese restaurante me va a gustar, ¿no? Y luego yo, pues, también siempre digo, mira, esto lo digo siempre, si la comida no me gusta o el servicio, lo que sea, yo te pago la comida, lo que sea, y no te subo el vídeo, ¿no? Porque al fin y al cabo yo tampoco voy a hundir a la gente, ¿no? No, mi contenido es de recomendaciones, ¿no? No de crítica. Y es verdad que he dejado muchos sitios de ir porque ya, vamos, hay que cuidarse un poquito también.
Le has dicho ahí la clave de que es crítica, o sea, que tú no criticas,
claro.
Sino son recomendaciones. Y hay un límite ahí porque, claro, al final también tú puedes exponer, oye, pues mira este plato, qué rico, porque lo has probado, pero lo recomiendas, no dices,
claro.
No me ha gustado porque,
¿no? Sabes, o sea, que yo pienso que detrás de un negocio hay una familia y las redes sociales son muy potentes y tú haces una crítica y ya, vamos, ese negocio puede hundirse, ¿no? Y yo paso de eso, la verdad, yo prefiero decir, mira, no te subo el contenido, pago el importe y ya está. Y me ha pasado.
Yo creo que te mojes ahora un poquito, ¿vale? A lo mejor sin dar. Pero, ¿cuál es la comida que más te ha gustado? O sea, ¿cuál es el vídeo o lo que más hayas hecho, la comida? Y dices, esto es que me ha encantado, ¿vale? Y luego te voy a preguntar lo contrario también.
Madre mía, me pones en un compromiso. No, la verdad que me gusta muchísimo. A mí es que me encanta comer.
¿A quién no?
¿A quién no? Me gusta pues mucho la comida asiática, mucho los restaurantes asiáticos. También gastronomía canaria. Últimamente he hecho algún vídeo de restaurantes canarios. Uno que acaba de abrir hace poquito, el Bereque. Puedo hacer un poquito de publicidad aquí. Que es un poco gastronomía canaria fusión. Y me encantó, la verdad, ¿no? Ha sido de uno de los restaurantes que más me ha gustado. Es verdad que siempre hay un plato que gusta más o menos, pero la verdad que por lo general me gusta los restaurantes que voy. Y lo contrario, hay algunos que sí. Tuve una experiencia ahí un poco que no quiero decirlo, y una experiencia no muy buena también, ¿no? ya no solo es la comida, es una experiencia gastronómica, ¿no? El servicio. Y un restaurante que no me gustó mucho y
no hace falta que digas.
No digo nada, no digo.
O sea, que ponerte en un compromiso. No,
pero pasa, creo que hay un plato que gusta más que otro o el servicio, pero bueno, por lo general muy bien, la verdad.
¿Y habían laboralmente puedes compaginar tu profesión como reportero de noveleros con con trabajar de influencer, bueno, ¿cómo se decía?
Foodie.
Foodie. Con foodie.
Es complicado, más tú que conoces el formato, ¿no? Que Nobleros pues te ocupa mucho tiempo y tienes un poco que organizarte, ¿no? Los fines de semana, por ejemplo, o las tardes, mira que no puedo, ¿no? Yo he dejado, bueno, es más, a veces he hablado con restaurantes y luego me he olvidado, digo, ay, que hablé con esta persona y le vuelvo a hablar. O ahora que estamos de periodo de vacaciones, pues será como mi temporada alta de contenido, ¿no?
Y había una última, bueno, unas últimas preguntas es, ¿te ves siendo influencer de otra cosa? Si esto te lleva, por ejemplo, a, no sé, yo qué sé, estamos hablando de que ahora eres gastronómico, pero ponle que, yo qué sé, de repente te saliese...
Del baile, no. Ya te digo que no. No, pero sí me gustaría, es más, a veces hago otro tipo de contenido, por ejemplo, de espectáculos, ¿no? Voy a algún espectáculo o mostrar algún sitio. El tema de los podcasts es algo también que me gusta. Y te digo que me gustaría no solo encasillarme en el tema de comida, ¿no? Por eso a veces hago otras cosillas, ¿no? También me gusta, pues, hablar de temas. Abrir el abanico.
Oye, pues eso no está bien. Yo antes de despedirte, porque sé que eres muy eurofan...
Ay, madre mía, que estoy todavía con los nervios.
Yo te hago la tertulia aquí de Los Ángeles de Charlie, que ya las veo por ahí, que ya están esperando para entrar. Pero sí que quiero que me des como un titular de qué te ha parecido a ti el nefasto. Porque para mí ha sido, vamos, fatal.
Sí, yo creo que Melody ha sido, puedo decir... Uy, mira, me pongo los pelos de punta porque de verdad que es una chica que yo no seguía antes. Para mí es una chica que se lo ha currado, ha ido con muchísimas ganas. Yo creo que ha hecho una actuación de 10 y ese puesto no se lo merece, la verdad. Yo creo que hay un tema aquí, se suele hablar siempre, un tema político detrás. Yo creo que Radio Televisión Española debería tomar la opción de dejar por un tiempo de presentarse al festival, como ya lo hizo en su tiempo Italia. Y que Melody no se merecía eso, ¿no? Tanto como Melody como otros países que también pues ya se han quejado un poquito, ¿no? Y vamos, Melody es nuestra ganadora.
Por supuesto, ahí no te quites la razón. Pues, Avián, oye, muchísimas
gracias. Nada, a ti por invitarme, hace mucha ilusión, la verdad.
Por estar aquí con nosotros en Herrera, en Cope Gran Canaria.
A ti, gracias.
La madre que madruga es la artista sin cartel, con dinero sin fortuna. Ellas son divas también. No es la fama tu grandeza, la igualdad es mi bandera y la música es mi única ilusión. Oh, 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 oh. Una diva sencilla como un simple mortal.
Quedan un minuto para las 11, que van a ser las 11 de la mañana, y les dejamos con el boletín informativo. No se vayan, que volvemos con más temas.
Escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el
de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
COPE más Gran Canaria.